Bueno, bienvenido a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli, este noticiero que comienza todos los días a partir de las 6 de la mañana. Le recordamos que en este espacio estaremos hablando con el presidente del ITEI en Jalisco, Salvador Romero, precisamente de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de invalidar esta reservación de información respecto a las obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. Y bueno, la reacción del presidente al presentar un nuevo decreto. Y como tenemos mucha información en esta segunda hora, para que no nos atropelle el reloj.
Reporte meteorológico.
Es viernes y también llega el fin de semana. Es importante que usted sepa cuál va a ser el clima para las próximas horas. Maides Bárcenas, desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Escuchamos la información. Adelante. Buenos días.
Hola, muy buenos días. En esta mañana nublada acá en el área metropolitana y en gran parte del estado también persiste estas condiciones de nubosidad. Para el día de hoy, pues la presencia de varios canales de bajas presiones en el país estarán favoreciendo la formación de algunas nubes que propiciarán lluvias de manera más generalizada en el estado, y por lo que se esperan pues lluvias ligeras que podrían ser chubascos de manera puntual y también aparecer alguna tormenta eléctrica, sobre todo en la región altos del estado. Para el área metropolitana, esas son las condiciones que se esperan para la tarde, y para el fin de semana también se incrementa la probabilidad de lluvia. Las temperaturas máximas estarán entre 30 a 32 grados Celsius con rachas de viento de hasta 40 kilómetros por hora, y para el amanecer de mañana las temperaturas mínimas estarán entre 16 y 18 grados, igualmente a como han estado amaneciendo el día de hoy, y esas serían de manera general las condiciones más interesantes. Lluvia para el día de hoy y incrementándose la probabilidad de lluvia para el fin de semana. El cielo estará así entre parcialmente nublado y nublado. Eso sería todo. Un placer informarles.
Gracias. Excelente fin de semana, Maides.
Igualmente.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Bien, hay participación del auditorio. Enseguida, recuerde, pretendemos tener una entrevista con Salvador Romero, consejero presidente del ITEI, para saber qué ocurrirá con esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de invalidar el decreto sobre la información reservada de las obras de la 4T. Así que ya le estaremos dando a conocer esos pormenores. Por lo pronto, rápidamente, un par de mensajes antes de irnos al corte. Dice, el asunto de San Rafael, para propios y extraños, están incluidos en este asunto padrón y licencias de Guadalajara, Grupo San Carlos, constructora, de ahí el director del CIAPA. A ellos son los que hay que demandar por separado para que tomen fuerzas, objeto y propósito. Agradezco su atención, dice Joel Casas en su comentario. Muchas gracias. Dice Miguel Preciado, el que nada debe, nada teme, el que oculta es un corrupto, es otro comentario que nos llega esta mañana. Y rápidamente también nos dice Mari Velázquez, gracias por la efeméride, la voz de María Medina es hermosa y capaz de tocar las fibras más profundas de mi ser, es como una caricia para el alma, es lo que dice ella de esta música.
Qué bueno que le gustó. 7:16 a.m, hacemos una pausa, regresamos a la entrevista.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica al consejero presidente del ITEI en Jalisco, Salvador Romero. El día de ayer ya ha destacado y destaca en la prensa nacional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó el decretazo del presidente Andrés Manuel López Obrador para reservar información sobre obras emblemáticas como el Tren Maya. Acababa de tomar la decisión la Corte cuando el presidente responde con otro decretazo. ¿Qué opina don Salvador Romero de este asunto? ¿Cómo ve finalmente pues este conflicto, estas decisiones de la Corte y el contraataque del presidente? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gisela? Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio, Víctor. Mira, me parece muy grave, Gisela, porque precisamente uno de los grandes logros que ha tenido nuestra democracia a lo largo de estos 20 y tantos años, desde que se dio por primera vez un cambio político en nuestro país, ha sido justamente el derecho a la información, que consiste en dos cosas. Primero, pues en que los gobiernos hagan públicas, transparenten pues todas estas obras, todos estos documentos que van implícitos con estas obras, y el segundo, pues que los ciudadanos puedan tener acceso, en caso de que el gobierno no los transparente, que ellos puedan tener acceso hasta a través de solicitudes de información, ¿no? O sea, si el gobierno se niega a publicarlo, que debería de hacerlo, pues el ciudadano tenga acceso. El decreto del presidente busca coartar los dos derechos, o sea, por un lado, se niega a publicar cualquier información relacionada con estas obras, pues Tren Maya, aeropuertos, Dos Bocas, la refinería de Bocas, etcétera. Estas obras que considera prioritarias las reserva en automático, con lo cual este decreto impide o prohíbe a la Administración Pública Federal el publicar o difundir cualquier información, pero además supuestamente les da el derecho de negar el acceso si alguien lo solicita a esta información. ¿Qué esconden? ¿Por qué lo hacen? No lo sabemos, pero es muy grave y además es en contra de la Constitución, porque insisto, desde el año 2014 concretamente se prohibió el que se pudiera reservar información en automático, por decreto. Está prohibido expresamente en la Constitución. Por eso la Corte ayer declaró inconstitucional el decreto, porque está prohibido expresamente que se haga algo así. Y de manera increíble hubo tres ministros que votaron a favor del decreto, pues es evidente que no han leído la Constitución estos tres ministros. Pero bueno, el tema aquí es muy grave, porque lo que hace el presidente después, pues es prácticamente un desacato, ¿no? Es como si tu mamá te castiga tus audífonos de tu celular porque te portaste mal y dice, bueno, pues no vas a, ahora te voy a castigar los audífonos una semana, y te los quita, los guarda en su cajón y a los 10 minutos tú vas a la tienda y te compras otros audífonos. Pues, ¿tú crees que a tu mamá le va a gustar si haces eso? Es evidente que estás incumpliendo el mandato, el castigo. Es lo mismo lo que hizo ahí el presidente, es burlarse de la Corte, ¿no? Básicamente es una burla de la Corte. Y pues si se está burlando de la Corte, se está burlando de las instituciones, se está burlando de la sociedad. Esto no nos debe sorprender tanto, porque cuando construyó el segundo piso en la Ciudad de México hizo lo mismo. E hizo exactamente lo mismo. Por un decreto, como jefe de gobierno, declaró que toda la información relacionada con los segundos pisos era reservada hasta que acabara 12 años, o sea, su mandato, y hasta que acabara el siguiente mandato, para que nadie pudiera revisar quiénes son los contratistas, quiénes son los accionistas, si hay licitaciones o si hay adjudicaciones directas, si está sobreprecio o no está sobreprecio la obra. Todo eso no lo podemos saber ya.
Ahora, presidente, en este contexto que nos acaba de explicar, entonces, ¿qué pasa con este segundo decretazo?
Pues mira, en mi opinión, debería de quedar sin efectos por el mismo pronunciamiento de la Corte, porque es básicamente lo mismo. Para mí, insisto, sería una especie de desacato, y por lo tanto la Corte pues debería dejarlo sin efectos. El problema es que si no lo hace la Corte, el INAI ya no tiene ahorita en este momento pleno, porque precisamente por lo mismo que no quieren entregar información pública, lo han dejado desintegrado, no han designado a 3 de sus 7 integrantes, no ha podido sesionar. Se están explorando vías para que recupere la vida, a pesar de no tener este quinto integrante, pero sería la otra instancia facultada para presentar una controversia, una nueva controversia contra este nuevo decreto, ¿no? Que de hecho la nulidad de ayer que se produjo en la Corte fue gracias a que el INAI en noviembre de 2021 o diciembre de 2021 presentó una controversia constitucional. También la Corte había tardado mucho en resolver, estamos hablando de casi año y medio para resolver, pero bueno, ya resuelto el tema, ya es un tema juzgado, ya se llama cosa juzgada, ya es un tema que ya está resuelto, y por más que lo vuelvas a reiterar mil veces debe de quedar sin validez.
¿Pero en tiempo se declara inmediatamente sin efecto?
No, sí tendría que pasar por el seno de la Corte, no sería de inmediato, ¿no? Tendría que la Corte considerar que es un incumplimiento, y el hecho de que esté vigente un nuevo decreto se considere un incumplimiento de su resolución de ayer. O sea, que el nuevo decreto lo considera un incumplimiento, pero sí, no es inmediato, la Corte lo tiene que determinar.
Si bien el INAI no tiene todos sus integrantes para sesionar y poder seguir combatiendo este tipo de resoluciones, jurídicamente y literalmente su área jurídica no podría, en representación de los consejeros, acudir a la Corte para tratar de pues darle seguimiento al tema, o tendrían que esperarse hasta que el pleno se completara.
Sí podrían intentarlo así, pero todas las controversias y acciones que ha presentado el INAI, todas han sido avaladas por su pleno, previo a esto. Lo podrían intentar así, y la Corte pues tendría en todo caso que analizar si tiene valor, ¿no? Porque sí debería pasar por pleno esa decisión. O sea, si el jurídico, por instrucciones, digamos, de la presidenta actual, pues ahí sería una primera causa de... pues de improcedencia, ¿no?, que no fue avalada por el pleno, pero sí se podría intentar, cívico, sí se podría intentar, y yo creo que lo deberían de hacer.
Claro. Consejero, una pregunta más. En este caso específico, cuando ya pues, prácticamente se toma esta resolución, ¿qué podemos entender para que la ciudadanía le quede claro? ¿Y en qué momentos o en qué tipo de proyectos específicamente si se aplica un asunto de seguridad nacional? Es decir, ¿habrá pues algunos obras, proyectos que estén plenamente justificados donde se afecta la seguridad de todo el país o la seguridad nacional, como se está redactado en la ley? ¿Pero qué supuestos sí podrían aplicar para tener reservas de estas características?
Bueno, pues mira, por ejemplo, si estás construyendo, ¿no?, una base militar, a lo mejor ahí sí te entendería que tú dijeras que es seguridad nacional, porque pues ciertas características de la base podrían afectar, ¿no?, en un momento dado la seguridad interna ahí de los militares. O, por ejemplo, si alguien pidiera, oye, quiero saber el estado de fuerza de los militares en una región determinada y quiero conocer cuántos soldados tiene, qué tipo de armamento tiene, qué tipos de vehículos, en qué hora están en funciones, a qué hora salen, cuáles están. Pues evidentemente eso también sería un tema de seguridad nacional, porque podría poner en riesgo al ejército, a sus integrantes, sus funciones, ¿no? Sí existen casos de seguridad nacional en que se puede justificar la reserva, pero definitivamente no es el caso de la construcción de un tren en medio de la selva, ni tampoco el caso de una refinería de petróleo, ¿no? O sea, eso no es seguridad nacional. Podrá ser una obra prioritaria, pero por ningún motivo se justifica como de interés de seguridad nacional.
Por ejemplo, en el primer decreto, el que invalidaron el día de ayer los ministros de la Suprema Corte, estaba el Tren Maya, el AIFA y la refinería de Dos Bocas. Eso ya supimos lo que pasó. Pero este nuevo decreto mete otra vez al Tren Maya, incluye al corredor del Istmo de Tehuantepec, esto en Oaxaca, y los aeropuertos de Palenque, Tulum y Chetumal, que maneja la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Sí, pues todavía más grave, ¿no? O sea, es muy clara la Constitución y la ley. No puede haber reservas, ni siquiera por seguridad nacional, no puede haber reservas por decreto. Toda reserva tiene que pasar por un análisis casuístico, caso por caso, y se tiene que desarrollar un proceso de justificación especial donde se delimite por qué en ese caso concreto hay reserva y en ese momento concreto. No puede haber reservas además por más de 5 años, pero incluso si se va a hacer por 5 años se tiene que justificar por qué 5 años, por qué no 2, por qué no 1, por qué no 6 meses, etcétera. Entonces está violando la Constitución, está violando la ley porque no está respetando estos parámetros que le dan al ciudadano certeza absoluta de por qué se le está negando la información. Aquí, pues nos quedamos con la duda, ¿no? En realidad, pues parece que es la única razón por la cual le están negando es para no rendir cuentas.
Don Salvador, ¿le sorprendió lo que hizo ayer el presidente? ¿Le sorprendió el que presentara este nuevo decreto?
Pues la verdad, sí, y eso que cada vez es más difícil que nos sorprenda, pero sí, sí me sorprendió, ¿no? Como en su momento me sorprendió, pues, que vetara a los dos integrantes del INAI que ya había designado el Senado, ¿no? Son decisiones que sí sorprenden porque son profundamente antidemocráticas, ¿no? Está mandando al demonio a las instituciones.
Por último, me gustaría saber si la oposición en el Congreso o en la Cámara de Diputados, por ejemplo, pudiera, u otro ente, un partido político, otro organismo, interponer una nueva controversia a este nuevo decreto para tratar también de sacarlo de la jugada, o tendrían que esperarse hasta que se resuelva nuevamente, como usted dice, el tema del INAI, o que se verifique alguna vía legal del mismo INAI para volver a analizar la situación y que se le dé la razón a quien la tiene? Pero en este caso la pregunta concreta es si hay alguna otra posibilidad de que un tercero ajeno a este grupo que ya está involucrado en el tema puede controvertir el tema.
Sí, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene facultades para controvertir este tipo de decisiones, ¿no? Pero dudo muchísimo que lo vayan a hacer, porque pues han cuestionado muy poco al presidente, o pues prácticamente nada en su gestión. Entonces, los grupos parlamentarios no creo que les alcance su facultad de controversia, porque no es una ley, no salió de ahí de un órgano legislativo, ¿no? Uh-huh. Tiene los alcances y los efectos de una ley, pudiera determinarse que ahí alegaban que sí. ¿Por qué? Porque si fuera una ley, necesitaría 8 votos para ser declarada inconstitucional. Digo, ayer los obtuvo, pero parte del debate fue esto. Esto es un decreto administrativo, por decirlo así. Entonces esto, como no tiene alcance de ley, con 6 votos puede ser declarado inconstitucional en la Corte. Sin embargo, no creo que esto le alcance a los al Congreso, a las fracciones de oposición del Congreso para impugnarla.
Bien, y pues el día de ayer la exhibición de esta ministra que ha sido acusada de plagiar sus tesis, de falta de argumentos en materia de derecho, ¿no?
No, increíble que no sepa los alcances de una invalidez, ¿no? Si se cae tumbas el cimiento, tumbas todo lo de arriba, ¿no? Parece que piensa que el Ejecutivo Federal es uno y sus secretarías son otras.
Son otras, increíble. Sí, efectivamente. Increíble. Presidente, muchísimas gracias por la ilustración sobre el tema. Pues tendremos que esperar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere que se queda sin efectos este segundo decretazo, pero bueno, todo en el terreno político.
Sí, sí, sí. Muy lamentable lo que está viviendo ahorita el país en materia de respeto a las instituciones.
Bien, gracias por la entrevista, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio.
Gracias, muy amable. Salvador Romero, consejero presidente del ITEI.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
En Buenos Días Metrópoli 731.
Mucho de qué hablar en deportes, en esta mesa de trabajo. Martín Navarro Vázquez, adelante, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal, cómo están? Griselda, Víctor, vámonos con la información. Y bueno, pues arrancamos con este tema referente a la liguilla por el título del fútbol mexicano, donde el día de ayer, ambientazo en el estadio Akron, donde al final, bueno, pues el equipo del Guadalajara no puede llevarse la victoria, ni siquiera rescatar el empate, porque América, con un gol de Alejandro Sendejas, se lleva el triunfo 1-0 para colocarse cerca de la final de la Liga MX. Minuto 60, llega a Sendejas para hacer el único gol. Él había entrado de cambio y bueno, pues fue el único en vencer a Miguel Jiménez, porque de Chivas nadie pudo anotarle gol a un inspirado Luis Ángel Malagón, que se lució y que prácticamente terminó siendo el mejor americanista el día de ayer. Buen ambiente en la tribuna, una que otra riña por ahí, mucha seguridad. Y bueno, pues al final, ¿cómo quedan los técnicos después de este resultado? Vamos a escuchar en primera instancia al técnico del equipo de las Águilas del América, que es en este caso Fernando El Tano Ortiz, que habla sobre lo que viene para su equipo.
Ya me conoce que yo, con respecto a invicto y estadística, esas cosas no soy mucho de fijarme. Sí, soy una persona agradecida, afortunada, lo que yo siempre digo, de poder entrenar a unos jugadores. Lo voy a decir, que tienen unos huevos bárbaros, la verdad. Porque cada vez que yo intenté buscar diferentes formas de presentar el partido, ellos responden. Esto es así, los protagonistas son ellos. Estamos a un paso de lograr el objetivo que nos habíamos trazado, pero tenemos la experiencia de lo que fue San Luis en casa. Hemos ganado un partido, falta el otro partido el domingo y hay que salir de la misma manera.
Bien, ahí está la parte del América, pero ahora escuche usted a Paunovic, que está inspirado, que está consciente del reto que se avecina, pero él dice que Chivas es capaz de todo. Lo escuchamos.
El tema de creer, el tema de la fe. Yo creo que nosotros podemos ganar a cualquiera. Lo hemos demostrado. Hemos dado vuelta muchas veces. El Chivas de hoy es capaz de hacer y ganarle a cualquiera. Todavía nos queda ganar, desde yo que estoy aquí, al América. Y con ese reto, yo voy a subir al avión el sábado e irme a la capital. Que por cierto me han dicho que la capital es rojiblanca. Entonces eso es lo que quiero ver, si esto es así. Tengo a 20 y tantos guerreros ahí, que a los que los he dicho, yo quiero solo ganadores. Quiero gente con la cabeza alta.
Pues ahí parte de lo que dice el propio técnico del Guadalajara, Veljko Paunovic. La vuelta, domingo, 8:00 p.m, Chivas, únicamente ganar por diferencia de 2 goles. Cualquier otro resultado le da el pase al América. América puede hasta perder 1-0 para avanzar por reglamento a esta final de la Liga MX. Y bueno, en lo que respecta al tema de la Liga Femenil, también arrancó la liguilla y qué emocionante juego vivimos el día de ayer allá en el Estadio Hidalgo, donde va creciendo el fútbol de mujeres. El día de ayer 3-3 marcador final entre Pachuca y Guadalajara. Chivas estuvo arriba 2-0 con los goles de Damaris Godínez y Gaby Valenzuela, pero después Pachuca le dio la vuelta. Alicia Soto metió 1 y 2 de Jennifer Hermoso, y ya en tiempo de compensación salvó de la derrota a las rojiblancas Caro Jaramillo. Hoy 6:00 p.m, Estadio Jalisco, las rojinegras del Atlas enfrentándose a Tigres. En el plano internacional, ayer lista la final ya de la Europa League. Sevilla derrotó a la Juventus 2-1 en tiempos extras para avanzar 3-2 global. ¿A quién enfrentará en la final? Bueno, pues al equipo de la Roma, que elimina al Bayer Leverkusen 1-0. Habrá 3 equipos italianos peleando títulos en Europa, porque no hay que olvidar que el equipo del Inter estará buscando también el título en la Champions League. Y cambiamos de deporte, nos vamos ahora a el ciclismo. Ojo, habrá actividad ciclista este próximo domingo y habrá cierres viales en importantes avenidas. Se va a llevar a cabo el Gran Giro Ciclista de Guadalajara. Se anuncian elementos de vialidad en 350 cruces de calles. ¿Qué avenidas van a verse perjudicadas en carriles centrales? Avenida Vallarta, Periférico Norte. El pelotón va a ir por el retorno en prolongación Alcalde para tomar López Mateos, Periférico Sur, a Lázaro Cárdenas, a la altura del Álamo, regresan a Niño Obrero con rumbo a la meta en la zona de la Minerva, y bueno, pues así las cosas, va a estar complicada la vialidad, y los cierres comienzan de manera parcial el día de mañana, 2:00 p.m. aproximadamente, con el cierre de 2 carriles cerca de Los Arcos, ahí en la zona de Avenida Vallarta. Mariachis de Guadalajara ayer se llevó una victoria, 10-5 le pegó a Monclova en el Estadio Panamericano. El dominicano Javier Batista y Carlos Rodríguez colaboraron en el triunfo al disparar jonrones que enfilaron a los mariachis al triunfo para mejorar su récord a 11 ganados, 13 perdidos. Y para cerrar, algo de la NBA, qué juegazo nuevamente estamos viendo en la serie. Los Nuggets de Denver se colocan 2-0 arriba ya en la final de la Conferencia Oeste. Le pegaron otra vez a los Lakers de Los Ángeles, 108-103. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Gracias, Martín Navarro. Muy buenos días. Excelente fin de semana.
Que estén bien, igual para todos.
Vamos a la pausa y regresamos. Tenemos participación, hay bastante, así que vamos a darle salida enseguida.
En Buenos Días, Metrópoli, 7:41.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos en la línea telefónica a Miriam Guerra. Ella es especialista en movilidad urbana y territorio. Escuchamos tu comentario como siempre con mucho gusto. Miriam, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias, Griselda. Muy buenos días a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Y bueno, regularmente cuando pensamos en la movilidad urbana, cuando pensamos en la movilidad urbana, omitimos pensar en la movilidad de bienes, servicios y mercancías, ya que forma parte importante de las dinámicas y afecta de manera directa la manera en que nos desplazamos. El transporte de carga es esencial para la vida urbana, ya que permite la distribución de bienes, servicios y productos necesarios para la cotidianidad y para el desarrollo económico. Sin embargo, una inadecuada gestión y la falta de la regulación de su tránsito, aunado a una política de movilidad basada en la motorización, puede convertir esta necesidad en un problema constante, tanto de inseguridad vial como de congestionamiento. Por esta razón, el comentario de hoy va dirigido a reflexionar acerca de la convivencia del transporte de carga en el entorno urbano en el área metropolitana de Guadalajara. Luego de que durante esta semana se diera a conocer el reforzamiento del operativo de las restricciones en el horario de circulación, esto en el marco del ya conocido Plan de Movilidad Urbana para el Sur del Área Metropolitana de Guadalajara. Para esto, es necesario regresar un poco a los antecedentes de dichas restricciones horarias. A inicios del año 2009, a través del Instituto de Planeación y Gestión del Territorio del Área Metropolitana de Guadalajara, IMEPLAN, se comenzó a trabajar sobre la estrategia de restricción horaria basándose principalmente en el estudio de origen y destino del transporte de bienes y servicios, que ingresa y sale por los 7 accesos carreteros del Área Metropolitana de Guadalajara. Esto realizado en el año 2018 con el objetivo de caracterizar los patrones de viaje, el transporte de carga que se moviliza actualmente por las vías terrestres del ingreso al Área Metropolitana de Guadalajara. El estudio consistió en que durante 7 días se aplicaron encuestas origen-destino con operadores en un punto de cada uno de los 7 accesos carreteros en los 2 sentidos de la vialidad, y estos 7 carreteros pues constan de los siguientes: carretera Chapala, carretera Colima-Manzanillo, carretera Nogales, carretera Tezistán, carretera Zacatecas, autopista Lagos de Moreno-Zapilanejo y carretera Libre a Los Altos. Además, se entrevistaron empresarios ubicados en 3 zonas del Área Metropolitana, donde se identificó que se realizaban los porcentajes más altos de viaje. Zonas del Technology Park, Mercado de Abastos, Zona Industrial de Guadalajara. Las empresas eran de diferentes tamaños, desde menos de 10 empleados a más de 250. A partir de ello, se trabajó en conjunto con una mesa de trabajo con diferentes municipios para generar la estrategia que conocemos a la fecha, con las restricciones para la circulación de transporte de carga, mismas que entraron en vigor en febrero de 2020. Y desde entonces a la fecha, la Comisaría de la Policía Vial ha levantado 9,477 infracciones y retirado de la circulación a 31 unidades. Sin embargo, a la fecha hemos presenciado que la restricción horaria por sí sola no ha contribuido de manera significativa a la disminución de la congestión vial o a la disminución de siniestros viales. Lo anterior, porque también esta problemática requiere de una intervención integral desde diferentes frentes. Existen diferentes estrategias y buenas prácticas que se han implementado en otros países, pero de nueva cuenta es importante contextualizar la situación local. Y lo que es verdad es que los transportistas de camiones de carga evidencian que la inseguridad es uno de los principales aspectos que afecta de sobremanera. Por esta razón, una de las medidas complementarias, además de toda una estrategia de logística y distribución, son paradores de contención para que los transportistas puedan esperar a cumplir el horario de restricción para acceder al Área Metropolitana de Guadalajara a través de uno de los 7 accesos carreteros propuestos. Para ello, es importante construir parámetros para la ubicación de estos paraderos del transporte de carga como una posible medida que contribuye a resolver las problemáticas asociadas a la circulación en nuestra ciudad. Partiendo al menos de la consideración de que en los espacios donde se implementen dichos paraderos se visualicen, se prevean aspectos como la vegetación, la geología, la edafología, la topografía, hidrología, calidad del sitio, servicios públicos disponibles, paradores existentes cercanos, aunque sean informales, características geométricas del corredor, impactos ambientales potenciales, disponibilidad del terreno, entre otros, además de considerar la aceptación de la localidad. Lo anterior solo es una de las medidas complementarias a la restricción horaria de circulación para el que el transporte de carga mantenga una convivencia armónica con las dinámicas urbanas y con ello contribuir realmente a una movilidad urbana sustentable. Este sería el comentario del día de hoy. Quedo muy atenta a todos sus comentarios y agradezco una vez más el espacio. Muy bonito fin de semana.
Igual para ti, Miriam, muchísimas gracias, muy buen día y excelente fin de semana.
Muchas gracias, hasta pronto.
Hasta pronto.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, como les decía, hay bastante participación de usted, así que vamos a darle salida, si no nos vamos a quedar bastante rezagados. Empiezo con los que llegaron más temprano. Dice este mensaje... Para la estación de las noticias, mi nombre es Miguel Padilla y quiero comentar que lo de López Obrador ya es terquedad y necedad enfermiza al no querer transparentar los recursos de sus obras. Es lamentable que alguien así esté gobernando a México. Estoy de acuerdo con sus comentarios, Griselda Víctor, gracias, muy amable. En más de la participación del auditorio, dice Carlos Navarro, quiero reportar la cantidad impresionante de lugares apartados en las inmediaciones del antiguo Hospital Civil, entre los apartalugares y los comerciantes ambulantes, los indigentes y los vendedores de medicamentos. No hay autoridad que ponga orden, gracias, sí la hay. Se llama Ayuntamiento de Guadalajara y Comisaría de Seguridad Pública Municipal, además de Movilidad Municipal. Lo que no están son los operativos que tienen que tener de manera permanente para liberar esos espacios que son para el uso de todo público. Don Luis Pérez dice, ¿por qué no explican que las nadadoras no reciben dinero de la CONADE? ¿Por qué no han justificado el uso de 40, porque no han justificado el uso de 40 millones de pesos ya recibidos? Es un tema que sí se comentó, se dijo entre toda la información que se estuvo transmitiendo desde antier. Dice uno más, increíble la forma en que el presidente se burla de la ley. ¿Qué más quieren para entender que el presidente es claro en su actuar? Él quiere el poder por el poder, no le interesa combatir la corrupción. Con ese decreto lo confirma una vez más. Otro más, dice José González, otra vez el gobierno de Jalisco viola totalmente la Constitución mexicana, exige permiso a los autos foráneos para circular en Jalisco, luego manda a la policía para que rodeen las casas de los ciudadanos para realizar una obra, ahora rompe con la paridad de género para la elección de candidatas y sus socios. Loret no dice nada, ni López Dóriga, ni Sarmiento, ni Ciro Gómez, ni Aristegui. ¿Dónde está la Suprema Corte? Dice, ya sé, todos ellos igual que Notisistema están atacando solamente al gobierno federal. Ojalá lo lean públicamente. Bueno, pues ahí está, leído su comentario. Muchas gracias, espero que haya quedado satisfecho. Don Jorge Robles dice, también digan que el motivo del decreto de obra de seguridad nacional es para evitar los amparos que las detienen con la simulación de defensa de derechos hecha por y con la autorización de instituciones por parte de la oposición y cómplices empresariales, es lo que dice este otro comentario. Uno más, el pseudopresidente lo que pretende es que nadie se dé cuenta de que toda la robadera de su familia y gabinete, acusa con un dedo y tres lo señalan. Eso dice Jesús Arreola. Uno más, don, en este mensaje dice don Enrique Garibay. Buenos días, buena F dedicada a María Medina, una gran voz y una gran cantante que sin embargo me parece tuvo una carrera corta. Es de escándalo la opacidad de AMLO y su gestión, así de corrupta debe ser, dice este otro comentario. Ya se comunicó también el ingeniero Jesús Cabrera para desear buenos días y proponer que hoy para el desayuno que haya carne con chile y frijoles, café del mercado Santa Tere, que tengan un excelente día, es lo que dice él. Otro más, completamente de acuerdo con ustedes, la transparencia y la información es un logro que debemos preservar como ciudadanos y no por molestar a los seguidores de la 4T, sino porque significa libre acceso a la rendición de cuentas por parte de quienes nos dan servicio gobernando, porque así se los permitimos. Saludos y buen fin de semana, es lo que dice Cintia Casillas. Y en otro de los mensajes dice, vamos a esperar las maromas de las personas que quieren defender a la transformación de cuarta en relación a la opacidad, es lo que dice Gustavo Quintero en este mensaje que nos llegó también muy temprano. Y en otro de los mensajes dice, buenos días Metrópoli, los vecinos de la colonia San Rafael. Yo vivo en Jardines de la Paz, esto está politizado, Morena está metido en el problema, dice Maricela Arroyo también en su participación esta mañana. Vámonos ahora con la información de los espectáculos. Katia Plasencia Muciño nos tiene los detalles de lo que ocurrirá pues este fin de semana, o qué más nos tienes, Katia, cuéntanos.
Pues te tengo ahora sí que como en botica, de todo un poquito, porque comenzamos con los estrenos de cine, que yo sé que tú eres súper cinéfilo y hay mucha gente que nos está escuchando y también quiere saber qué van a poder encontrar en la cartelera este fin de semana. Llega una película que es mexicana, es una comedia mexicana, ¿Cómo matar a mamá?, en la que tres hermanas se enteran de un secreto de su mamá, así que deben dejar sus atareadas vidas para terminar con la vida de su mamá, que por cierto, este personaje lo interpreta Blanca Guerra, y me atrevo a decir que lo hace de una manera muy linda, magistral, que en una forma en la que creo yo que no la habíamos visto antes. Así que las hermanas y la mamá se reúnen, hacen este viaje inesperado, vamos a encontrar muchos arrebatos de moralidad, intentos fallidos, mucho vino, van a tomar una decisión las chicas que van a cambiar toda su vida. También actúan Jimena Sariñana, Diana Bobbio y Ana Valeria Becerril bajo la dirección de José Ramón Chávez. De verdad, creo que está divertida esta película. Y luego llega Amor a Primer Mensaje. También es una comedia, es drama, con un poquito de romance, en la que comienza con la pregunta: ¿qué pasaría si un mensaje de texto aleatorio te llevara al amor de tu vida? Resulta que una chica está pasando por el duelo de su prometido, que falleció, y a pesar del tiempo lo extraña demasiado, así que decide mandar una serie de mensajes románticos al número celular de su novio, pero como suele suceder, ese número ya fue reasignado. Así que ahora es el nuevo teléfono del trabajo de un chico que es periodista, que termina por enamorarse por la honestidad de estos hermosos mensajes con confesiones, pero le da miedo que se vaya a asustar de que ya ese número fue reasignado. En el trabajo le piden hacer un reportaje de una cantante, es con Celine Dion, que por cierto es el debut en el cine de Celine, y ahora pues él busca que lo ayude para descubrir cómo conocer a esta chica y que le está mandando todos estos mensajes y por supuesto ganar su corazón. También llega, para todos los amantes del terror, Ofrenda al Demonio, en la que un chico quiere olvidar su pasado, comienza a cambiar su estilo de vida, pero 15 años después regresa a su casa, a la casa de sus papás, para hacer las paces con su papá, de hecho, y justamente su papá está dirigiendo la morgue de la comunidad, pero la tiene en el sótano de la casa. Así que les llega una persona fallecida, y bueno, al parecer está poseída por un demonio bastante peligroso. Ahora, si lo de ustedes es la acción, llega Misión Explosiva, es un exmarino el que es enviado de incógnito a Panamá para ejecutar un acuerdo de adversarios en los que no se puede confiar, así que mientras trata de cumplir con la misión, debe enfrentarse a asesinos, a cortejar mujeres fatales, negociar con el enemigo, y en esta cinta actúa Mel Gibson, es de acción y se llama Misión Explosiva. Para los niños llega una película de animación, es china, se llama Mi Querido Monstruo, en la que un sabio es médico, está en una isla, quiere hacer un hechizo con la intuición, o la intención, mejor dicho, de realizar, pues de erradicar los espíritus oscuros que a lo mejor les pueden causar 3,000 terribles males a toda la isla, pero todo sale mal. Entonces lo corren, lo destierran de la isla, y bueno, pues ahora, 7 años después, él busca, con esta fórmula ya mejorada, pues busca que lo vuelvan a admitir, veremos si lo vuelven lo va a lograr. Y en la agenda de espectáculos, esta noche llega Alicia Keys en el Auditorio Telmex. Para mañana en el Estadio 3 de Marzo se va a presentar la banda MS. Sábado y domingo en el Valle de la Arena BFG llega el Corona Capital con más de 33 artistas y bandas en 4 escenarios, y donde se espera que lleguen hasta 50,000 personas por día. Así que bueno, pues atención, porque sí habrá tráfico por Avenida Patria, por la banda MS, que ya no hay boletos, y también al rumbo a Chapala para la Arena BFG. Y hablando de conciertos, pues les cuento que desde hace poco, más de 4 años, Grupo Firme se convirtió en una de las agrupaciones mexicanas más escuchadas. Incluso rompieron récord de mayor número de personas congregadas en el Zócalo de la Ciudad de México para disfrutar su concierto totalmente gratuito. Pero hay quienes aseguran que ese éxito comienza a desaparecer. Y es que la banda de regional mexicano dio a conocer que se cancelaba el concierto que iba a ofrecer en Morelia, programado para el 10 de junio, sin dar mayores razones. Pero en redes sociales comenzó a correr el rumor de que la agrupación no vendió el mínimo de boletos para que el evento se pudiera realizar. Hasta este momento, ni los organizadores ni la agrupación ha revelado las verdaderas razones de esta cancelación. Y también seguimos hablando de conciertos, porque también este fin de semana se va a llevar a cabo un concierto muy especial, sin menospreciar, por supuesto, los conciertos que ha ofrecido Alejandro Fernández en ciudades de México y Estados Unidos, pero este fin de semana se va a realizar uno de los más importantes de su trayectoria artística. Será en la Plaza de Toros, México, lugar en el que hace ya varios años su papá, también Vicente Fernández, se presentó e hizo historia. El Potrillo se habla de que va a realizar un repaso por su larga y extensa carrera musical. Va a empezar, por supuesto, con el ranchero, llegará a la balada pop, pero el cantante ahora sí que pensó en todo, porque para que toda la gente, todos sus seguidores, puedan disfrutar del show, pues se anunció que va a ser transmitido vía streaming por la plataforma de Star Plus, y será para varios países. Estará México, Costa Rica, Colombia, Panamá, Chile, Argentina y República Dominicana. El concierto será el día de mañana, 20 de mayo, allá en la Plaza de Toros, México, insisto, en donde alguna vez también hizo historia don Vicente Fernández. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Katia, gracias. Me sorprende la presencia de Regina Spektor en el segundo día del Corona Capital, una cantante que, si no me equivoco, tiene desde el 2009 sin un nuevo material, pero bueno, vamos a ver la recepción que tiene aquí en Guadalajara, una chica de una voz esplendorosa, pero sí raro que, bueno, yo no me la esperaba en este festival.
Hay que recordar que el Corona Capital siempre nos ha sorprendido con este tipo de cosas. Bueno. Entonces, bueno, yo voy por Imagine Dragons, ahí te invito.
Muy bien, pues es el 20, te voy a quedar mal, yo iría por el segundo, pero en fin. Gracias, Katia.
Bonito fin de semana para todos.
Katia Plasencia Muciño con los espectáculos. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. Apúrele porque si ya va para la escuela ya se le hizo tarde.